Ellos, lógicamente, quieren tener la sala de ventas completamente ordenada y con el producto bien colocado, con lo cual hay una aglomeración de transportes pues a primera hora de la mañana,
¿no? Claro, que ahí sería ponerse de acuerdo todos. Ustedes, a lo mejor, que igual no les importaría a ustedes establecer algunos horarios más de madrugada, yo qué sé, a las 4 de la mañana, por ejemplo, que bueno, ya tendrían ustedes que ahí hablar con sus trabajadores y su convenio, pero claro, que cuando lleguen al sitio que tengan la puerta abierta, que tenga alguien que reciba, ¿no?
Está claro.
¿No? Eso
no, yo creo que hay actualmente, por no duplicar medios de transporte, que pueden ser camiones y demás, muchos puntos de venta se están sirviendo por parte de estas cadenas de distribución en concreto desde las 4:30, 5 de la mañana.
Virgilio, buenos días.
Buenos días.
¿Se puede cuantificar en términos económicos lo que se está perdiendo por las colas en la Gran Canaria 1 y en la Tenerife 5 y en la Tenerife 1?
Vamos a ver, yo te voy a hablar de un caso concreto, es decir, en nuestro caso los autoventas cargan en una zona cercana, en un almacén cercano al aeropuerto de Gran Canaria, desde hace unos años, desde hace igual 6-7 años, cuando ellos empezaron a cargar en esta zona, pues empezaban a llegar, que era el horario normal, salir a las 7 de la mañana y estar volviendo a las 4 de la tarde y tal, pues después de 3 o 4 meses empezaron a regresar a las 2:30, simplemente porque sabían que si llegaban un poco más tarde, en vez de llegar a las 4, llegaban a las 6 o a las 7 de la tarde en muchas ocasiones, ¿no? La cuantificación no es, no la tenemos, pero vamos, que es importante.
Pero se pierde dinero, sí.
Se pierde, claro.
Pues, señor Correa, ¿cómo está la economía ahora, por cierto? ¿Cómo lo ven? ¿Es verdad que va como un cohete?
Bueno, vamos a ver, la industria va como un cohete, la industria, los datos que ha tenido en el año 2024 han sido datos muy positivos, con un crecimiento de la facturación del 3,5% y del 4,5% en el empleo. Después, dependiendo de los sectores, ¿no? Que han ido de manera, que se han desarrollado de una manera más positiva que otros, pero quizás todos podamos estar viendo algún nubarrón en el horizonte, ¿no?
¿Cuál?
Bueno, yo creo que a nivel de consumo general, yo creo que puede que se esté empezando a notar una cierta ralentización, ¿no? Estamos hablando de las compras de productos cotidianos, salidas y demás, ¿no? Independientemente de lo que podamos ver, que muchas veces no se detecta y dice, oye, salí el jueves pasado, salí el viernes pasado y donde estuve estaba lleno, ¿no? Pero al final hay una cosa que se llama, que es el ticket, que es lo que se deja cada persona que acude a un lugar de ocio, y bueno, puede que en estos momentos se empiece a estar bajando, ¿no?
Sí, a bajar un poquito, a ahorrar un poquito.
Virgilio, ¿la reducción horaria de la jornada laboral a 37 horas y media les va a afectar a ustedes como industriales?
Claro que va a afectar, eso de entrada supone un sobrecoste, ¿no? Un sobrecoste, pues porque vamos a pagar lo mismo por menos cantidad de trabajo, ¿no? Ese sobrecoste, lo que nosotros criticamos es que no haya habido un acuerdo o un consenso para poner, o que no vaya a haber un consenso para poner o para efectuar esta reducción de la jornada. Y bueno, hay empresas que a lo mejor están trabajando con algunas líneas de producción durante 24 horas al día, 7 días a la semana. Pues ahora, cuando la reducción de la jornada, si es de cómputo anual, puede tener una solución, pero desde luego que contratar más fuerza de trabajo, más trabajadores por un espacio temporal corto, es complicado, ¿no? O sea, yo creo que ahí algunas empresas se verán muy afectadas.
¿Lo han calculado ya? ¿Cuánto le supondría?
Bueno, es 2,5/40, ¿no?
Ya, bueno, claro. Esa es la regla de 3.
Pero bueno, ya, si al final no puedes complementar esas 24 horas, 7 días a la semana de producción, no solamente tienes ese mayor coste, sino estás perdiendo el margen que te produce el no poder producir, ¿no? O sea, yo creo que el efecto no va a ser exactamente igual en todas las empresas, en toda la industria, pero que va a tener un efecto importante, no cabe duda.
El sector primario se queja de que no consigue introducir de alguna manera toda su oferta en un sector muy bollante como es el turístico, ¿no? Ustedes, claro, son empresas muy heterogéneas que se dedican a fabricar muchísimas cosas distintas, pero no sé si echan de menos el poder colaborar más con este sector, que es el más pujante. Es decir, ¿el sector turístico les compra a ustedes en la medida que consideran adecuado?
Bueno, yo creo que el sector turístico podría apoyar más al resto de los sectores, yo creo que eso es evidente. Para apoyar al resto de los sectores, yo creo que hay que tener claro los beneficios sociales que se crean por consumiendo, comprando productos elaborados o producidos en Canarias, ¿no? A veces falta ese convencimiento. Luego también hay una realidad, y es que muchas de las cadenas hoteleras pues tienen sus centrales de compras fuera de Canarias, centrales de compras que quieren servicios a nivel nacional, y bueno, al final yo creo que prácticamente la compra de muchísimos productos, digamos que se subastan al mejor postor, ¿no? Y bueno, ahí pues la industria canaria tiene, la industria y el sector primario tiene más problemas que otros.
Pues Virgilio Correa, nuevo presidente de Asinca, que la asamblea sea un éxito y que lo sea también este año de presidencia para usted y para toda la asociación. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buenos días. Bueno, 8:06 casi minutos de la mañana. Vamos a ver cómo viene la agenda en esta jornada. Esto nos lo cuenta Santi Morollón. ¿Qué tal, Santi?
Muy buenos días, Roberto. Bueno, pues estamos pendientes de este Congreso General, la edición número 47 de Asinca, de los industriales de Canarias, pero también hay una cita importante esta mañana en Comisiones Obreras, que lleva a cabo su Congreso Regional con un relevo. Hasta la fecha ha sido Inocencio González, el secretario general, pero a partir de ahora lo va a ser la lanzaroteña Vanessa Fraija. Estamos también pendientes del Cabildo de Tenerife, que presenta el proyecto de geotermia que se va a desarrollar en la isla a través de una empresa que ha formado con el ITER Involcán DISA, junto con una empresa de Islandia, Reykjavik Geotermal. En Gran Canaria se presenta la escultura encargada al artista Chano Navarro y que inmortaliza el matrimonio y binomio de gran talento artístico que formaron en su momento el poeta Saulo Torón y la soprano Isabel Macario. También estamos pendientes de la comparecencia hoy en el Parlamento de la consejera de Bienestar Social. Se le van a cuestionar sobre preguntas en torno a las acciones que se han llevado en la prevención de la violencia sexual y el consumo de pornografía en los jóvenes, así como la actuación de inspección de servicios en relación con las plazas residenciales de mayores ante las denuncias hechas por usuarios y familiares. Y no es para hoy, pero ya para mañana, si te parece, podemos destacar también pues el concierto de Quevedo en el Estadio de Gran Canaria a partir de las 9 de la noche, dentro del Tour Buenas Noches 2025. Bueno, pues buenas noches, no Roberto, pero sí buenos días.
Este viernes 23 de mayo, Herrera en COPE Canarias, con motivo de la conmemoración de la 47 Asamblea General de Asinca, en el Hotel R2 Río Calma and Spa Conference en Costa Calma, Fuerteventura. Asinca, asegurando el futuro de Canarias. Vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias, con Roberto González. COPE Canarias, estar informado.
Desde hace 55 años, en Meprolin Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Lavamoquetas y tapicerías, accesorios y secadores para baños, papeleras y contenedores para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Asinca, Asociación Industrial de Canarias, asegurando el futuro de Canarias, elaborado en Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Vamos a abrir nuestra tertulia, saludamos a Melisa Rodríguez. ¿Qué tal, Melisa? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Te pillamos en tu islita de La Palma?
En La Palma, sí, sí. Qué bien. Sí.
¿Dónde mejor? ¿Dónde mejor, Melisa? Bueno, a lo mejor en Fuerteventura, aquí donde estamos nosotros, ¿eh?
Hoy no nos das envidia, pues, ¿eh? Alguito de envidia sí me están dando. Hace tiempo que no voy a Fuerte y ya lo estoy echando de menos.
Bueno, pues nada, aquí está fantástica. Te la vamos a dejar estupenda, ¿eh? Para entrar a vivir, para cuando quieras venir. Y Paco Ramos, ¿cómo está esta mañana?
¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Aquí, tranquilito. En el norte de Tenerife, me toca.
Muy bien. No es mal sitio tampoco, Paco, ¿eh?
No, señor. Claro que no.
Oigan, me gustaría empezar con una manifestación que se ha producido durante estos últimos días, bueno, la jornada de ayer. Miren, ya estaban bastante caldeados los ánimos en la manifestación en Las Palmas de Gran Canaria para pedir una investigación, pedir justicia sobre la muerte del joven Abdoulaye Ba la semana pasada en el aeropuerto de Gran Canaria, como para que, lo he dicho esta mañana, como para que alguien viniese a excitar más los ánimos. Hemos visto, hemos escuchado en estas últimas horas un vídeo que se ha hecho viral en el que una persona, una representante de otra organización, pues los aleccionaba recordándoles o tratando de que estas personas asumieran que lo ocurrido en ese aeropuerto no fue un accidente, no fue una actuación policial normal, sino que fue, lo vamos a escuchar, un asesinato. Escuchen.
Para todos los latinos que forman la Federación de Asociaciones, Abdoulaye es uno más y todos somos Abdoulaye. Abdoulaye fue asesinado y lo tenemos que reclamar. Y la persona que ha hecho eso lo tiene que pagar. Fueron cinco, los cinco lo pagan.
Claro, esto justo antes de la manifestación insistía, si escuchamos todo el audio, pues insistía que esto fue un asesinato, reclamaba que hubiese pancartas, que por lo visto no las había, en las que se dijese que había sido un asesinato. ¿A ustedes no les parece una forma de exacerbar los ánimos gratuita, tal y como está la situación? ¿Melisa?
A mí esto me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad, primero, porque es muy difícil en nuestro país la actuación de las cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado si no hay una gravedad, una situación de gravedad extrema que actúen utilizando su arma. O sea, no es lo que pasa día a día, no es como pasa en otros países, a lo mejor están más familiarizados con otro tipo de actuaciones. Y segundo, si hay una situación de peligrosidad, que como cada vez que se utiliza arma de fuego internamente la tienen que investigar, porque eso es así.
Hasta cuando se desenfunda, tienen que dar explicaciones.
Exacto, siempre se tienen que dar explicaciones. Lo que me parece una barbaridad es que si... Entonces, ¿cómo va esto? Si quien está ejerciendo la intimidación o la agresión o porta un arma en su mano es español, entonces sí, las fuerzas cuerpos de seguridad pueden actuar. Pero si no es una persona española o si está racializada, entonces es un tema de un asesinato. Porque la delincuencia, vamos a decir que no tiene color. Cuando alguien transgrede la ley, la transgrede. Pues entonces también tenemos que hacer un sistema legal diferente. Me parece una barbaridad los distintos audios que he escuchado por redes sociales, también el de una señora, creo que de la Asociación de Países Africanos, creo que era algo así. Creo que estamos desvirtuando mucho la realidad y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en España, por lo menos, No actúan como quizás en otros países de los que provienen, los que sacar el arma es algo muy habitual. Aquí no, además tiene una rigurosidad y, como bien has comentado y has apuntado, desde que se desenfunda ya tiene que haber una investigación interna. No creo yo que ningún policía decida levantarse por la mañana y decir que va a desenfundar su arma desde por la mañana, salvo que se sienten en una situación de extrema peligrosidad.
Contrariamente a esta señora, se llama Isabel Alfaro y representa a la Federación de la Asociación de Migrantes de España. Había otros representantes. En esta manifestación estaba, por ejemplo, Kingsley Odiesi, es presidente de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias, y según destaca hoy Canarias 7, recalcó que no están contra la policía y pidió que situaciones así no se resuelvan de otra manera, ¿no? Recordando que Abdoulaye no era un delincuente. Pero claro,
se encuentra ante una situación de peligro, no le da tiempo de pedir los antecedentes penales de alguien y demás. Se ha hablado también de cómo podía encontrarse la salud mental de esta persona. En una situación de riesgo tampoco te da tiempo a evaluarlo. Y las personas, si tienen un brote X, pueden perder el control también de sus facultades y actuar de manera irracional, con lo cual es imposible también razonar en ese momento. Puede haber muchos detonantes, los puede haber, pero cuando uno se encuentra ante una situación de peligro, pregúntenle al taxista al que se le amenazó con ese arma blanca, pues no te da tiempo de preguntar si tienes antecedentes penales, de dónde vienes, cómo te llamas y qué tal tu día. No, hay que reaccionar en esos momentos, y entiendo yo que la velocidad o la intensidad con la que se actúe tiene que ir siempre, obviamente, proporcional a la amenaza que tienes enfrente.
Paco.
Vamos a ver, me parece que lo que esta señora ha hecho es un rosa casi la incitación al odio, y que debería de ver por casi si un poco hasta delictivo lo que ha hecho, porque llamar asesinato, hay que ver las circunstancias de lo que ocurrió. Después queremos que los cuerpos de seguridad sean responsables, nos ayuden, acudan en el socorro, pero después a la mínima que sacan el arma, entonces le reprochamos, bueno, vamos, ¿en qué quedamos? Es decir, Roberto, esto parece que fue por motivo de que corría peligro la vida de los agentes. Está más que demostrado, evidentemente todos podemos tener una solidaridad en el sentido de que parece que este chico a lo mejor no era un delincuente,
no estaba bien.
Que no estaba bien de la cabeza y puede tener, bueno, todos podemos entender eso. Ahora, que los agentes actuaron proporcionadamente, conforme a la ley. Queremos que los cuerpos de seguridad apoyen cuando tenemos un problema, pero después le caemos encima. No puede ser, es decir, tenemos también que respetar un poco las normas del juego, y lo que esta señora ha hecho yo creo que es prácticamente rozando el delito de odio. Esto deberían de hacérselo ver, porque podía haber creado que en esta manifestación hubieran ido grupos violentos, incitar a que hubiera habido violencia. Me parece horroroso. Yo creo que este tipo de cosas no deberían ocurrir. Y yo, en este sentido, como estamos en un país democrático, que siempre se le dio mucha caña a la policía, pero yo creo que a día de hoy tenemos una de las policías, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, como las locales, que respetan las reglas democráticas. Son policías totalmente homologables a los países más civilizados, y deberíamos también de ser solidarios con ellos. Teniendo en cuenta también que siento mucho lo que le pasó a este chico, pero que no es por su raza, porque a veces se utilizan estas cosas, no ha sido por su raza. Si hubiera sido un alemán o un danés rubio que hace lo mismo, posiblemente hubiera ocurrido igual.
Es que el problema está cuando se quiere focalizar en un tema secundario, que es el racial, en este caso. Aquí estamos hablando de una situación de emergencia, de una situación de peligro, de una sensación de peligro de los agentes y también del taxista al que se amenazó, y de una actuación concreta que ya el propio reglamento de la Fuerza de Cuerpos de Seguridad del Estado ya de por sí tienen que investigarlo, pero porque es el protocolo. Llevarlo hacia un tema racial me parece rizar el rizo y, como bien ha dicho el compañero, empezar a incitar unas aguas que creo que no son las que obedecieron ese caso en concreto. Y obviamente a nadie nos gusta que nadie fallezca. Pero en este caso en concreto, yo creo que lo que no se puede es utilizar una situación concreta, en unas circunstancias concretas, como para empezar a hablar de racismo, o de que esto es algo en contra del pueblo africano, o distintas barbaridades que se han visto por redes y a nivel comunicativo.
No, aquí de hecho, en este programa, a medida que hemos ido contando lo que pasó y viendo lo que sucedía, hemos ido añadiendo contexto, un contexto que desde luego los agentes no tenían en ese momento, ¿no? Pero hemos ido añadiendo contexto a la situación, un poco también averiguando la personalidad de Abdullah Ibai, y hemos destacado precisamente, oye, que era una persona integrada, una persona que no presentaba problemas hasta que tuvo esta situación, probablemente provocada por un brote psicótico o por una enfermedad mental que sí que habían empezado a detectar. Bueno, y esta desgracia ha ocurrido, y seguramente si él no hubiese tenido ese brote, tampoco se hubiese enfrentado con el machete a los agentes a intentar atacarlos, pues probablemente estos no habrían reaccionado defendiéndose. O sea, pues, es una desgracia lo que ha ocurrido, que hay que investigar todo lo que haga falta, que hay que establecer protocolos, lo que haga falta.
Fue un accidente, pero cuando ocurren estas cosas ocurren una serie de circunstancias que llevan a lo peor. Fue un accidente. A lo mejor podía haberle disparado y en vez de haberle dado de muerte, pues haberlo herido en las piernas, pero cuando uno está en esos momentos donde peligra tu vida y la vida de los ciudadanos que estaban en el aeropuerto, la gente actuó correctamente. Bueno, ahora le harán seguramente habrá una investigación, por supuesto, pero bueno, así son las cosas. Queremos tener seguridad, y la seguridad, pues bueno, la vida es así, se ocurren estas cosas.
Miren,
y que también
vamos a hablar,
a veces hablar desde fuera es mucho más sencillo, porque uno tiene que verse en el lugar, en el momento y en la situación. Porque desde fuera, todo del sillón de nuestro casa, podemos decir, yo lo hubiese hecho diferente, si tenía que haber dialogado, si tenía que haber hecho de otra manera. Pero uno tiene que estar en el sitio in situ para entender cómo reaccionar.
Tenemos otros temas de los que hablar, pero déjenme abrir un paréntesis un momento, si me lo permiten, Paco, Melisa, porque esta mañana es noticia que el gobierno estatal ha triplicado la potencia de generación añadida para las islas. Se había pactado de 50,8 megavatios pactados inicialmente, concretamente para Gran Canaria, a 137,8. O sea, esto parece una buena noticia que nos va a explicar el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata. ¿Qué tal, señor Hernández? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. ¿Qué tal?
Mariano, no sé si decirle, siempre que me refiero a usted, no sé si decirle Hernández o Zapata. A mí me suena Zapata. No sé qué prefiere.
Zapata está bien, Zapata, como usted quiere, sin bien, problema.
¿No? Oiga, esta es una buena noticia, ¿no?
La verdad que sí, excelente. Yo creo que aquí se viene a ratificar pues todo lo que se ha venido trabajando por parte, concretamente, de la Dirección General de Energía, a los que hoy le agradezco pues ese esfuerzo, porque una vez llegamos al gobierno y fuimos conscientes de la situación en la que se encuentra el sistema eléctrico canario, con un déficit que se venía anunciando por parte del operador del sistema desde el año 2021, pues no escondimos los informes, no nos escondimos debajo de la mesa, sino nos pusimos a trabajar intensamente y ya podemos decir que tenemos prácticamente cubierto el 90% del déficit que en esos informes han ido aflorando, y que esperemos que incluso antes del final de año varias de esas máquinas estén en disposición de funcionar. Por tanto, la verdad que contentos, ilusionados y también sin parar de trabajar para también, cuanto antes, tener propuesta para cubrir ese 10% que aún resta, que es exclusivamente en la isla de Fuerteventura.
O sea, más potencia quiere decir que son más máquinas las que se van a instalar.
Sí, estamos así. Hablando de que esta segunda fase viene a cubrir prácticamente que el déficit que existía en Gran Canaria, que no habíamos podido cubrir durante esa primera fase, que también ya se aprobó, e incluso de la que ya se han publicado los proyectos en el boletín y se están tramitando. Esta segunda fase pues tiene que ver con una unidad flotante, un barco fondeado en Gran Canaria, con una potencia estimada de unos 100 megavatios que se conectará mediante cableado a la red terrestre. Un barco de generación para que en estos momentos nos encontramos estudiando las que serán las posibles ubicaciones, y además también una instalación terrestre adicional de 20 megavatios similar a la que hemos aprobado en la primera fase. Por tanto, creo que estamos de enhorabuena.
¿Qué tipo de combustible van a utilizar? ¿Es
ambos
energía
van
limpia?
A utilizar,
¿es energía, es gas?
No, ambos van a utilizar energías combustibles fósiles, es lo que hemos podido obtener, pero bueno, son grupos más modernos, de última generación, que por supuesto van a contaminar mucho, bastante menos de lo que están contaminando nuestras centrales térmicas de Canarias.
No tanto menos como de entrada el gas, ¿no? Que parece que es menos contaminante, ¿no?
Por supuesto, la verdad que sí, pero bueno, no ha existido esa opción hasta el momento en Canarias de tener regasificadora que nos pueda suministrar y que podamos tener un servicio constante, y por tanto hemos, para estas medidas de emergencia, hemos optado por el combustible tradicional.
Pues, señor Zapata, queríamos comentar esta noticia porque para una buena que tenemos, ¿no?, durante la mañana, hay también que destacarla. Muchas gracias, Mariano Hernández Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. Buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día.
Bueno, pues no está mal, por una parte, que se aumente la potencia. Claro, nos queda la pena, Paco, de que no se incluya o que no se desarrolle a través de una energía un poco menos contaminante, ¿no? Lo ideal sería las renovables, pero bueno, no pudiéndose, teniendo que elegir una de transición, el gasto allí sería menos contaminante todavía, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, como comentó el consejero, pues en Canarias nunca se hizo regasificadora. Habría posibilidades incluso a día de hoy de que hay hasta barcos regasificadores, y en el futuro también los búnkers, que son los combustibles que a los barcos que pasan por Canarias, ¿no?, que les damos suministro, que consumen casi igual que otra Canarias, una cantidad muy alta, terminará siendo gas. Entonces habrá que plantearse como energía de transición el gas natural. Ahora, esto es una buena noticia de que los concursos ya se hayan adjudicado y que ya se lleven a cabo ya, que se hagan la construcción de estas plantas, en este caso un barco. Volvemos al pasado, Roberto, porque yo me acuerdo en Santa Cruz de Tenerife, el barco de la luz que le decían que estaba aparcado amarrado.
El barco de la luz, ¿verdad?
Sí, volvemos al pasado.
Es verdad, es verdad. En su momento, bueno, y si en La Palma ya con esto se terminan los apagones, Melisa, pues bueno, miel sobre
hojuelas. No, a La Palma no nos toca, además seguiremos siendo un sistema aislado porque... por la batimetría no es viable una interconexión para unir, como sí que va a pasar a Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote. Con el tiempo nosotros tenemos que apostar por otro tipo de modelos. Yo no estoy de todo de acuerdo con el tema de que eso, cuando se habla de regasificadora, hay modelos ya que funcionan en sistemas insulares en los que el gas se trae regasificado y se inyecta directamente en los ciclos. Eso también existe, esa posibilidad, y parece que cuando hablamos de regasificadora y no se habla de otras maneras.
Sí, pero es que
maneras,
esos barcos, entonces, el problema de esos barcos que se usan también, por ejemplo, para los cruceros, es que si le sumas el tema de que tienen que ir y venir de la península, los barcos al final nos sale bastante menos verde el sistema, por eso el tema de la regasificadora, porque si no
sale menos verde, pero una regasificadora, a mí parecer que es mi opinión, yo creo que una decisión bastante política, de hecho, hipotecaría el devenir. Hace 30 años tenía sentido una regasificadora, sí, hace 30 años lo tenía, incluso
ahora,
hace 25,
no tiene, pero ahora no,
hace
20, ahora no son como antes,
mucho
que eran
interés cruzado veo yo ahí siempre.
Sí. Ahora las regasificadoras son mucho más modulares, mucho más pequeñitas, igual que incluso, que no creo que sea el caso de Canarias, pero igual que existen pequeñas centrales nucleares, mini centrales nucleares, bueno, existen a día de hoy. No, yo no estoy de acuerdo con que Canarias haya nucleares.
No vayas a traer.
No, pero quiero decirte que las cosas han cambiado. Es decir, ya sí. No es esa gran regasificadora que se iba a instalar en Granadilla, en Tenerife, por ejemplo, que eran enormes. Ahora hay incluso barcos regasificadores.
Bueno,
que
pueden estar... Este tema que hemos encontrado, ahora prácticamente acaba de salir esta noticia y que queríamos destacarlo. Otra de las noticias, sin duda, de esta semana, esa reunión del vicepresidente segundo del Parlamento, Gustavo Matos, desvelada por el periódico El Mundo, con un presunto narcotraficante al que se ofreció o al que le aseguró que le iba a hacer algunos favores presentándole o llevándole su caso ante altas instancias policiales. Ya basta con las explicaciones que dio el vicepresidente, Melisa, ¿o crees que todavía este asunto traerá más reacciones, más consecuencias?
Yo, por análisis político puro y duro, o sea, no es que dé mi opinión, sino voy a hacer mi opinión desde el punto de vista de analista. Creo que no ha llegado a su fin este tema, puesto que el Partido Socialista Nacional no ha hecho un apoyo férreo, no ha salido públicamente, ni el regional tampoco. Con lo cual, si fuese algo tan claro, su partido hubiese salido en tromba, como si lo hace a lo mejor para defender otros casos que están pasando en el Partido Socialista y que son de dudosa credibilidad, ojo, ¿eh? Ya saben que ahora estamos también en la parte de aforando que gerundio y todas estas cosas raras que están pasando en el Partido Socialista, pero sí que es cierto que yo, analizando el panorama político, creo que esto todavía traerá mucha más cola, puesto que yo lo veo bastante solo públicamente. Él salió, dio su rueda de prensa, respondió a todo el mundo, dio sus explicaciones, él manifestó que tiene el apoyo de su partido, pero la realidad es que su partido públicamente no ha salido, su partido públicamente no lo ha respaldado, y eso, el mensaje que queda ahí como emposadito, es que esto no termina aquí. Y luego también recalcar que el Partido Socialista ha sido como muy duro con algunos dirigentes en Canarias, a los que se les ha hecho dimitir enseguida por otro tipo de cosas menores, y luego con casos como los que están teniendo a nivel nacional y demás, parece que son más tibios. No sé muy bien dónde está la línea o la ética, pero repito, es extraño que el partido no haya salido en tromba a defender esto cuando lo estamos viendo defendiendo otros casos públicamente, con lo cual eso a mí me huele de que no termina aquí la cosa.
Hombre, es que la foto de un narco con, precisamente, con Núñez Feijóo de hace 20 y pico, 30 sí, años, ha servido como munición constante al Partido Socialista para atacar,
la única
con muchas
que
explicaciones
tienen.
Que
yo,
entonces, yo, claro, Roberto, ver esta situación deja sin argumentos, ¿no? Por lo menos esa munición se la quita absolutamente al partido a nivel
la
nacional.
Que tienen,
¿no?
Es la que tienen, además, es la única que tienen, la que sacan reiteradamente, y uno piensa, si solamente tienes eso en todo ese tiempo, cambia de estratega o cambia de investigadores.
Yo en principio estoy de acuerdo con la compañera, con el comentario de lo que pasa en el partido. El apoyo verdaderamente ha sido muy tibio o no lo ha habido. Y yo añadiría que vamos a ver, es que no entiendo muy bien este lío. Yo no sé qué necesidad tenía este hombre de reunirse con un narco en un restaurante, al parecer, ¿no? En una cafetería. Y meterse a mediar, por mucho que incluso no sea delictivo lo que ha hecho, pero políticamente es reprobable. Es decir, un político que se reúne con un narco para que le pide que le haga un favor y el otro dice que va a intentar mediar, me parece fatal, ¿no? Me parece políticamente, yo creo que este hombre, no tengo nada en contra de él, me parece que está sentenciado políticamente en su futuro.
El tema es que es políticamente, éticamente y estéticamente. Es que...
Sí, lo ha hecho de una manera... la verdad que nefasta. Yo creo que debe estar arrepintiéndose, porque lo que ha hecho claramente es como, no es tráfico de influencia exactamente, pero es mediar. ¿Y a quién va a mediar? Porque si es que le vienen a preguntar como diputado una señora que van a operar a su hijo, pues los diputados también tienen que acercarse al pueblo. Pues en este caso es un delincuente, hombre, yo creo que ha cometido un error grave y posiblemente le pueda costar caro en el futuro, y es verdad, le quita el argumento. Es decir, siguen todavía con que Feijóo estuvo hace 30 años en un yate con alguien que, además, cuando estuvo, al parecer todavía no había cometido los delitos que cometió después. Pues ahora mismo ese argumento se les cae por todos lados.
Bueno, y para terminar, solo por comentarlo, porque me parece muy divertido, esa, bueno, a nivel nacional, pero me llama muchísimo la atención, ¿no? Esa carrera entre el presidente de la Diputación extremeña y el juzgado para ver quién entraba primero, ¿no? Si el presidente en el Parlamento para evitar el juicio y aforarse, o el juez para que llegase la situación antes de que se hubiese aforado, ¿no? Muy divertido. Al final parece que por una cabeza.
Es tan descarado, para mí me parece tan descarado lo que ha ocurrido, si no tienen vergüenza, es decir, ha tenido que dimitir quien estaba y los que seguían en la lista, 4 o 5 más,
cinco.
Y dicen que no, que es para que esté en el Parlamento. Mira, vamos a ver, no, nadie es tonto, yo creo que se creen que la gente es tonta, es decir, esto es para que esté aforado y punto. Y a mí me parece, de verdad, es un fraude de ley casi, es decir, es una cosa bastante vergonzosa que da un flaco ejemplo a los ciudadanos. Lo que me parece triste es que esto no tenga consecuencias en los votantes, de verdad. Porque es que parece que con tal de que no gobierne la derecha, todo vale. Me parece que el Partido Socialista está cruzando algunos límites, ya que rozan incluso, ¿sabes? Estéticamente son ya absolutamente cutres, Roberto. Es muy mal, muy mal.
Los incentivos son las declaraciones del propio Gallardo, que él dice que que aforarse para él no iba a ser un privilegio, que no le iba a suponer nada, pero que él necesitaba aforarse porque se siente perseguido. Pues para que la gente entienda la diferencia entre aforarse, él ya no va a ir si está aforado y si el juez estima que su aforamiento fue antes de la apertura del juicio oral o que está vigente, pues no va a ir al tribunal de cualquier ciudadano. El mensaje que nos están mandando a todos es que estamos jodidos, básicamente, porque, oye, si tenemos cualquier problema ante la ley, tenemos que ir a un tribunal normal, que a él no le parece bien, a él le parece mejor ir al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Me parece una vergüenza, me parece una indignidad política, me parece reprochable, y precisamente por eso hay que acabar con los aforamientos. Los aforamientos tienen que contarse con los dedos para personas
concretas. Y en todo caso,
desarrollaron en la ley fue para que no se pudiese evitar el ejercicio de la política, no
para
hacer
estas triquiñuelas
y hacer que fuésemos todos tontos.
Para temas que tengan que ver solo para temas que tuvieran que ver
con su ejercicio de gobierno,
no porque tengan una multa en la calle, o sea, claro, ese es el problema.
Exacto.
Bueno, en todo caso, aparte de todo eso que ustedes dicen, es divertido.
Este tema nos daba chicha,
carrera,
Roberto.
Es como una carrera de galgo, ¿no?
Sí.
Con esto podemos estar chicha media hora más. Yo
con esto, sí,
yo escribí
con
un artículo que se llama Aforando que gerundio, porque bueno, esto es una...
La verdad que sí. Afórese, afórese si tiene cualquier problema. Melisa Rodríguez, Paco Ramos, gracias. Un día más, un abrazo a los dos.
Hasta un pronto. Beso, disfruta de Fuerteventura.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Vuelve a Casino Las Palmas Gus Jackson. Dos únicas actuaciones, sábado 5 de julio y sábado 22 de noviembre. Un verdadero viaje por el mundo de Michael Jackson. ¿Listos para revivir la magia del rey del pop? Será más espectáculo, 50 euros. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Shh. Gri, la marca de aire acondicionado número uno en el mundo. Pídala por su nombre a su instalador de confianza.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 26 de mayo, suavizante concentrado de Cyclin Oceanic de 165 lavados a 3,25 euros. Y queso Gouda Castillo de Holanda en barra a 7,45 euros el kilo. Recuerda, hasta el 26 de mayo, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Te cuento un secreto, en Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además, con Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es. Ford, go electric.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Ya estamos abiertos en tu nueva tienda Word en Galdar. Toda la tecnología te espera en Word en Galdar, en el polígono San Isidro, con precio mínimo garantizado y la mejor financiación. Además, envíos gratis en gran electrodoméstico y televisión de gran pulgada. Encuentra toda la tecnología en Word en Galdar. ¿Aún no compras en Word?
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Asinca, Asociación Industrial de Canarias, asegurando el futuro de Canarias, elaborado en Canarias, promocionando lo nuestro en COPE más Canarias.
Bueno, pues Asinca es precisamente quien nos ha traído a esta localidad de Costa Calma, porque aquí en este Hotel R2 Río Calma celebra su 47 Asamblea General. Y está con nosotros ahora Jorge Escuder, que es nuevo vicepresidente de Asinca o presidente saliente. Señor Escuder, porque ustedes se alternan, ¿verdad?, la presidencia cada año, ¿no?
Sí, buenos días, Roberto. Sí, cada año el carácter regional que tiene nuestra asociación, pues tenemos establecido que la presidencia regional se alterna cada año en una de las dos provincias.
Usted está ahora saliendo de su mandato, ¿no?
Saliendo del mandato regional y continuando con el mandato provincial, exactamente, sí.
¿Está contento, Jorge, de lo que ha logrado en este año? ¿Ha logrado los objetivos que se había planteado para la asociación?
Sí, bueno, la verdad es que ha sido un año intenso, un año complejo, como vienen siendo todos los últimos años.
¿Cuál no lo es, no?
Exacto, por lo que nos ha ido tocando vivir, pero sin duda hemos llevado a cabo esa labor de dar continuidad a lo que Asinca históricamente ha venido haciendo, que son defender los intereses del sector industrial canario en un territorio como el nuestro, que implica una serie de dificultades todavía más, por decirlo, no sé si más complejas, y bueno, suelen ser más o menos los mismos temas a trabajar, porque tiene que ver con la integración de Canarias en el mercado único europeo, tiene que ver con los beneficios que nos aporta el REF, tiene que ver pues con la fluidez de interlocución con las administraciones públicas para que todo aquello que va surgiendo y que de alguna manera afecta al sector industrial, pues que procurar que acompañar también en este caso a la administración, a las administraciones locales, nacionales o incluso europeas, en cuanto a explicarles cuáles son nuestras peculiaridades y qué es aquello que realmente hace falta que ellos pues de alguna manera acometan, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo viene haciendo Asinca en los últimos, pues acabas de decir, 47 asambleas, pues casi 50 años.
Casi 50
años. Y seguiremos en ello, claro.
Si tuviese que destacar un logro, algo que le alegró especialmente durante este año de responsabilidad, ¿cuál sería?
Bueno, este año, la verdad es que está por, digamos, por cerrar, porque al final es un trabajo que se va haciendo y hasta que no se acaba de una consolidar, pues no lo puedes del todo celebrar. Pero sí es verdad que hemos tenido más participación que en los últimos, sí hubo tiempo atrás donde sí había mucha, pero presencia en instituciones europeas este año hemos ido pues a 3 viajes y uno de ellos fue esta misma semana, a principios de esta semana, y donde hemos podido de alguna manera insistir en la necesidad de que todo lo que salga de la Unión Europea y afecte a las regiones ultraperiféricas, pues que salga lo mejor encaminado posible. Ahora se está negociando un nuevo periodo presupuestario que arranca en el 2027 y ahí nos jugamos mucho los canarios en general, pero el sector industrial por supuesto también.
Porque la industria canaria sin las ayudas no podría competir, es así de simple.
Sí, claro, un territorio como el nuestro, lejano, y donde la Unión Europea lo que defiende es la integración de todas las regiones en el mercado interior, el mercado único, para nosotros es muy complicado. La distancia nos complica un poco más toda la operativa, se incorporan unos sobrecostes que la última vez que se estudiaron, y es de 2016, con lo cual todavía está pendiente de actualizar. Estaban estimados en torno a 26% de sobrecoste respecto de arrancar un negocio industrial aquí en Canarias frente a otro en el territorio continental. Sin ese tipo de compensaciones es difícil que pueda existir una industria en Canarias. Con lo cual,
claro, porque los costes aumentan de cualquier otro de producción, de traer los insumos, el transporte, ¿no? Hasta cierto punto ahí, después sacar los productos, porque ustedes exportan también fuera de Canarias.
Sí, hay industrias canarias que exportan también, ¿no? Pero después también está la dimensión de las industrias, el tamaño de las industrias canarias está dimensionado pues para un mercado bastante más reducido que cualquier industria en el territorio europeo, con lo cual hay mayor dificultad para digamos aprovecharse de las economías de escala. Entonces siempre la competitividad ahí se siente penalizada en gran medida, y hay que ir buscando pues caminos que nos permitan de alguna manera competir con esos operadores más grandes.
Y la búsqueda de nuevos mercados. Aquí tienen uno importantísimo, que es el de los establecimientos turísticos, donde no sé si están logrando la penetración que ustedes desearían.
Bueno, en los establecimientos turísticos se procura siempre atender al negocio hotelero, pero es verdad que es un sector donde, los productos que compran las grandes, sobre todo las grandes cadenas hoteleras, van muy enfocados a la hora de adquirirlos al factor precio. Y precisamente por lo que te comentaba ahora mismo, que en Canarias tenemos mayor dificultad para aprovecharnos de las economías de escala, nuestro precio unitario suele ser más alto que el de otros competidores. En ese sentido, siempre nos ha costado estar, pero aún así tenemos presencia. Y hace poco, yo creo que hace ya un año y medio, con el arranque de esta última legislatura, se reactivó un programa que se llama Creciendo Juntos desde el Gobierno de Canarias, donde se procura que los sectores productivos, tanto el primario como el industrial también, canarios, pues de alguna manera participen con mayor peso en ese intercambio de productos y servicios.
Claro, porque es una forma de que la rueda se complemente una con otra, o sea, que sí, el turismo traiga su tirón, que este traiga la industria y que el sector primario aporte también, lo hemos hablado muchas veces en este programa, ¿no?
Y es cierto que ya incluso se habla mucho de economía circular, se habla de sostenibilidad y tener, digamos, empresas locales que te pueden suministrar de alguna manera también tiene una incidencia pues en la huella de carbono. Pero también los turistas que nos visitan también valoran eso, valoran que los hoteles que los atienden tengan eso contemplado en su oferta de producto.
Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Cuando vamos a los supermercados, el cliente siempre nos encontramos, ¿no?, con la decisión de elegir un producto de aquí, que quizás es un poco más caro que a lo mejor el de una marca blanca o algo que se trae de fuera, que bueno, pues a lo mejor nos renta mucho más comprarlo porque es más barato. No sé si en los últimos años, lo comentaba antes Virgilio, a raíz de la pandemia se nota algún cambio en esa tendencia y el consumidor canario cada vez opta más por los productos elaborados en las islas.
Sí, bueno, otra de las cosas que hace Asinga precisamente es promocionar la marca elaborada en Canarias y se ha venido haciendo una labor, pues yo creo que bastante importante y bastante seria en todos estos últimos años, y es verdad que sí se nota una mayor acogida, si bien siempre ha existido realmente, pero parece que incluso, como comentaba, después de la pandemia se nota que tiene una mayor acogida, seguro que en parte por esas campañas que se han venido haciendo, pero también porque entendemos que el consumidor ya empieza también a tomar conciencia de lo que acabo de comentar, de que productos cercanos, productos elaborados pues aquí mismo en las islas, tiene menor impacto en cuanto a generación de huella de carbono, y bueno, y que también es verdad que las empresas canarias, la industria canaria en este caso, son industrias punteras, son industrias que ofrecen productos de mayor valor añadido, por lo mismo que explicaba antes del coste unitario de la economía de escala, es difícil que podamos competir en precios, competimos con productos diferenciados, productos que realmente aportan valor que por supuesto el consumidor tiene que reconocer, porque si no, no estarían los productos del mercado. Entonces, en ese sentido, sí es verdad que se nota que los productos de la Bronca Canaria van ganando de alguna manera terreno, y también yo creo que el consumidor también entiende, y es parte del mensaje que se trata de transmitir, que más allá de incluso el propio disfrute del producto, ya empieza a tener un poco más la percepción de que hay un efecto en cuanto al desarrollo económico y social de nuestra...
Que nos repercute a todos. Chiquero, bueno,
sí. Que nos viene bien a todos, exactamente.
Claro, pero también hay marcas que hemos hecho nuestras, ¿eh? O sea, que de alguna manera es verdad que a lo mejor, ya no solo porque se hagan aquí, se fabriquen aquí, pero que se han hecho muy canarias, ¿no? La suya, la que usted representa, la de Libis, es un ejemplo, pero estoy pensando en pastas, estoy pensando en chocolates, estoy pensando en muchísimas marcas que son muy de aquí y que la gente diferencia o se siente diferenciada al adquirirlas, ¿no?
Sí, además es verdad. Tenemos, bueno, precisamente Asinca es un ejemplo de marcas, yo digo veteranas porque muchas ya tienen más de 50 años, algunas más de 100, pero que son parte, yo diría, como dices tú, de la identidad canaria. Son marcas que nos han venido acompañando a la mayor parte de nosotros durante toda nuestra vida, han estado en nuestros hogares y que así siga siendo por muchos años, por supuesto.
Mira, pues hacemos votos por eso y porque sea un éxito esta asamblea. Jorge Escuder, nuevo vicepresidente de Asinca, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Roberto.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate a Libis. La irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La irlandesa, creando pasiones.
Este viernes 23 de mayo, Herrera en COPE Canarias, con motivo de la conmemoración de la 47 Asamblea General de Asinca, en el Hotel R2 Río Calma and Spa Conference en Costa Calma, Fuerteventura. Asinca, asegurando el futuro de Canarias. Vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias, con Roberto González. COPE Canarias, estar informado.
Pues estamos oyendo a los responsables de Asinca, la Asociación Industrial de Canarias. Bueno, pues explicar, trazar un poco cuáles son sus planes, sus objetivos. Y entre ellos vemos que, bueno, pues se solicita o están clamando por una buena comunicación con la administración, con las distintas administraciones, la europea y la canaria también. Bueno, vamos a ver cómo van las cosas en este sentido. Ana Zurita es la directora general de Industria del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, señora Zurita? Buenos días.
Muy buenos días.
¿El diálogo es fluido entre administración y empresas?
Pues sí, yo pienso que sí, es bastante fluido. La verdad es que hay buena comunicación. Estamos haciendo numerosos proyectos conjuntamente y yo creo que se está llegando, bueno, a un buen entendimiento y sobre todo buenos resultados, que es lo importante.
Una de las estrategias que hemos planteado y que hemos oído durante la mañana es la de incorporar o crear sinergias, mayores sinergias que las que hay entre los distintos sectores industriales, en el sentido de sectores económicos, de alguna manera que la industria canaria esté más presente, por ejemplo, en el sector turístico.
Sí, vamos a ver, en el sector turístico yo creo que es un sector de los que la industria ha estado presente, sobre todo el tema en lo que llamamos el sector agroalimentario. Pero bueno, es importante seguir colaborando con tanto con industria, bueno, con la propia asociación de los industriales, ¿no? Sobre todo propiciando pues que ese producto, o sea, ya no es tanto en el sector turístico, ya no es tanto promocionar la fabricación, sino como promocionar su venta, ¿no? Hay un importante elenco, podemos decirlo así, ¿no?, de productos industriales, todos canarios, todos estos que tienen esa marca elaborada en Canarias, que todos reconocemos perfectamente por los dos pajaritos, y lo que se trabaja, pues, en un programa que tenemos también concertado con Asinca, en eso, ¿no?, en la venta de la producción kilómetro cero de esos productos elaborados en Canarias, bueno, lo que me estamos potenciando ahora, ¿no?, ese eslogan de la felicidad viene de fábrica, que lo que representa pues es cómo un producto industrial pues hecho en Canarias colabora de alguna manera al sostenimiento de otros sectores absolutamente transversales a la creación de empleo y sobre todo a la reducción de la huella de carbono, de lo que tanto hablamos últimamente, ¿no? Pues son kilómetro cero, productos elaborados en Canarias y claro, y lo ideal es que el turismo reconozca que esos productos de aquí tienen una calidad pues que nada tiene que envidiar a otros productos de fuera.
O incluso mejor en algunos casos. ¿Piensa que el consumidor, señora Zurita, se fija en de dónde procede, en la procedencia del producto a la hora de comprarlo y que puede ser, hombre, un factor de compra?
Debemos hacer una campaña, nuestra campaña debe ir en ese sentido, sobre todo a la concienciación y a la divulgación de que los productos en Canarias tienen que ser, que tienen esa calidad. Entonces, hay un etiquetado obligatorio y además hay una cosa importante, que ahora mismo lo que es el sector agroalimentario, pues ya lo tiene desde hace tiempo, ¿no? Lo que llamamos las indicaciones geográficas, ¿no? Esa denominación de origen con la que tienen que estar identificados todos nuestros productos que se hacen aquí, que se envasan aquí, que se empaquetan aquí, que se producen de alguna manera aquí. Pero ahora se está trabajando con el Ministerio, con la Oficina de Patentes y Marcas, en indicaciones geográficas industriales y artesanales. Y eso es importante porque sobre todo, todos los productos de fabricación aquí van a tener que tener también esa denominación de origen, sean agroalimentarios o no. Y es un tema que va también a productos industriales de toda índole, y también los productos artesanos, que también es, que es una cierta fabricación, más que incumbe también a la industria de alguna manera, porque es esa fabricación, esa manufactura artesana. Y estamos trabajando ahora precisamente en esas indicaciones geográficas, esa denominación de origen, que se tiene que identificar en todos los productos y que tiene que ser reconocida también vamos, estos son normas europeas, o sea que tiene que ser reconocido internacionalmente.
Pues Ana Zurita, directora general de Industria del Gobierno de Canarias, muchas gracias por habernos atendido. Un saludo.
Nada, muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Ser de aquí es mucho más. Es futuro, también ciencia. Añorar cuando estás lejos. Tradición, costumbre y mucha herencia. Es hablar con sentimiento. Decir Millo, Gaveta o Fisco. Y tener este único y bonito acento. Orgullo de quienes somos. 30 de mayo. Feliz Día de Canarias. Gobierno de Canarias.
Traumatología general y de columna en Hospital San José con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Sara y Javier no querían perder el tiempo, querían trabajar pronto y también un título universitario.
Con ICSE lo hicieron todo. En 4 años, FP más grado. Hoy estudian y trabajan desde casa.
¿Y tú? ¿A qué estás esperando? ICSE, doble titulación, doble futuro. Estás dentro. Jornadas de puertas abiertas cada martes a las 19 horas. También en streaming. Más información en ICSE.es.
Canarias People Fest. El festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Aganza Lang y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Desde hace 55 años, en Meprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
En Las Palmas de Gran Canaria, exposición y venta en la calle Italia 54 o visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bueno, pues aquí seguimos en este Hotel R2 Río Calma, donde estamos estupendamente llevándoles a cabo este programa con motivo de la 47ª Asamblea General de Asinca. Hombre, Pinelo, y un día como hoy, yo creo que mejor que nunca para recomendar un producto de Montesano, ¿verdad?
Hombre, porque está elaborado aquí, como todos los productos de Asinca.
Exactamente, un producto hecho de aquí, que está recién hecho, que está recién cortado, y esto hace que sea el producto más fresco, porque es el que menos tarda desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa. Es el que tenemos más cerca, el producto de
Montesano,
que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura y que está elaborado en Canarias diariamente.
Montesano, más cerca, más fresco.
Más cerca, más fresco. Ahí hemos estado bien. Venga, seguimos, un desayunito y volvemos enseguida.
Asinca, Asociación Industrial de Canarias, asegurando el futuro de Canarias, elaborado en Canarias, promocionando lo nuestro en COPE más Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas, los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate a Libis.
Jugueterías Lifer te desea un feliz día de Canarias. Para celebrar este día por la compra de un juego, Canaripolio o un tenderete, Lifer te ofrece una baraja canaria de regalo. ¿Te lo vas a perder? Visita nuestras tiendas en La Laguna, Santa Cruz, Las Chafiras, La Orotava, Las Palmas de Gran Canaria o entra en lifer.es. Jugueterías Lifer, promoviendo lo nuestro.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.